Mientras tanto, en las historietas.
Yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y en este número vamos a hablar de Pantera Negra. Porque la verdad que un poco de publicidad gratis no nos viene mal, y si alguien que nunca nos escuchó se prende para saber algo de los personajes de la película, bienvenido. Y vamos también a aprovechar para hablar de Namor, que bien o mal es el primer personaje de la Marvel. Si piensan que ese título va a los Cuatro Fantásticos, quédense hasta el final y van a ver cómo es posible. Pero vamos al inicio. ¿Quién es Pantera Negra? Se trata de T'Challa, el rey del reino ficticio de Wakanda en África. Aunque sí escuché que después de que la película se puso tan popular, hubo políticos no particularmente brillantes que lo mencionaban en su agenda para establecer contactos comerciales. Su primera aparición, ya la mencionamos en el número de los Cuatro Fantásticos, es en Fantastic Four número 52 de julio de 1966 por mano de Stan Lee y Jack Kirby. En este número, el personaje invita al grupo a una prueba para demostrarse de ser digno derrotando a los cuatro, cosa que logra tomándolos de sorpresa. Una vez que demuestra que sus intenciones son simplemente rituales, T'Challa y los Cuatro Fantásticos se vuelven amigos y en el número sucesivo tenemos la origen del personaje. Descubrimos así que el término de Pantera Negra es un título honorífico del rey de Wakanda y que T'Challa lo recibió del padre T'Chaka, quien fue matado por un cazador blanco, Ulysses Klaue, quien luego toma poderes y se convierte en un ser de puro sonido. Descubrimos que Wakanda es un país de secretos, desde la planta mágica que da Pantera Negra superpoderes a una montaña de vibranium, el material que absorbe el sonido que llegó a la Tierra en un meteorito. En realidad, la relación entre el vibranium y el sonido es la razón de la transformación de Klaue en esta forma. Una de las ideas para crear el personaje era cambiar las expectativas, y Wakanda, por primera vez creo en la historia de toda la ficción, es una sociedad que mezcla tecnología futurista con rituales tradicionales, siendo una de las naciones más avanzadas del planeta y es el inicio de un subgénero que se llama afrofuturista. Como casi todas las creaciones de esta época, hay un debate entre Stan Lee y Jack Kirby sobre quién propuso la idea. Hay bocetos de Jack Kirby que propuso el nombre de Coal Panther, Pantera de Carbón, que por suerte no quedó. Kirby era un grandísimo creador de ideas, pero algunas también las pifiaba. Y si quieren una prueba, googleen su dibujo original para el Hombre Araña. En realidad, no se trata del primer superhéroe negro, ya que en 1947 un grupo independiente trató de crear All Negro Comics, pero después del primer número fue boicoteado por varias empresas al punto de no recibir el papel para imprimir y tuvo que cerrar antes del segundo número. También es el caso de precisar que hubo algunos personajes negros anteriores, muchas veces el ayudante estereotipo racista, pero ya se habían empezado a presentar también personajes positivos y serios, como uno de los soldados de Nick Fury durante la Segunda Guerra Mundial, Gabe Jones. Stan Lee también insistía para que se pusiesen personajes de color como extras en el fondo de sus historias, y poco después de Pantera Negra introducirá a Robbie Robertson, el vicedirector del Daily Bugle donde trabaja Peter Parker, que también es un hombre negro. La cuestión pero es que Pantera Negra es el primer superhéroe negro publicado por una gran casa editorial con todos los términos. Poco después de la primera aparición, el personaje queda un poco en el fondo para volver unos años después en algunas historias de Capitán América, quien le ofrece ser parte de los Vengadores. Tras estos años en el grupo, el personaje vuelve a Wakanda en 1973 con una serie de historias en la revista Jungle Action, a partir del número 6. Esta historia empieza tras un comentario que la revista, también si tenía que publicar historias ambientadas en África, se dedicaba solo a héroes blancos, más o menos en el estilo de El Salvador Blanco de Tarzán y personajes parecidos. Las historias de esta época son escritas por Dan McGregor y son de las primeras a explorar el uso de los arcos narrativos. Son parte de una gran saga llamada Panther's Rage que dura hasta el número 18. Luego es seguido por otro arco de la Pantera Negra contra el Ku Klux Klan, que llevaron a Marvel a tener que redibujar algunas portadas para no tener problemas políticos. En esta época empiezan a desarrollarse mucho los elementos políticos del personaje, los conflictos de un país rico y prosperoso en medio de uno de los continentes más pobres del mundo, y los problemas del colonialismo, la esclavitud y el racismo. A pesar de ser considerada una de las series más modernas y maduras de la época, las ventas no eran de las mejores, y es por eso que después del número 24, la serie es tomada por Jack Kirby, quien había vuelto a Marvel después de los años en DC creando el Cuarto Mundo. Como vimos en otras oportunidades, este no es el mejor momento del rey y la serie pasa abruptamente de ser un discurso político maduro y moderno a ser una serie más basada en ciencia ficción y en las mutaciones causadas por el vibranium. Aún se hace referencia a esta época, que dura solo 12 números, pero creo que más por respeto a Jack Kirby que por su valor real. Después de esto, la serie agoniza unos números más y viene cerrada, dejando el personaje como invitado en algunas revistas y poco más por varios años. En esta época, en un número de Marvel Team Up, hay un cuento breve de Chris Claremont donde descubrimos que una joven Ororo, quien luego será Tormenta de los X-Men, conoce al joven T'Challa en África unos años atrás. Esta historia será muy importante para más adelante. Hay un par de miniseries y un arco de 25 números de nuevo de Don McGregor en Marvel Comics Present a inicio de los años 90. Marvel Comics Present era una revista antológica que publicaba cada 15 días 4 cuentos de 8 páginas cada uno, algunos unitarios, otros serializados. El personaje vuelve a la gloria solo en 1998, cuando Marvel ofrece a Joe Quesada, entonces dibujante y dueño de una pequeña pero prestigiosa casa editorial independiente, de crear una nueva línea para personajes de este tipo, o sea, secundarios y poco reconocidos, que toma el título de Marvel Knights. La línea empieza con una serie de Daredevil escrita por el director y guionista Kevin Smith y dibujada por el mismo Quesada, pero enseguida inicia también una nueva serie de Pantera Negra escrita por Christopher Priest. Priest es un escritor y editor que venía de más de una década trabajando en Marvel, aunque al inicio con su nombre original de Jim Owsley. A principios de los 90 parece que había dicho a su mujer que si ella lo dejaba se iba a hacer cura, Priest en inglés, y cuando ella lo hizo se cambió oficialmente el nombre a Christopher Priest. Como hecho también se hizo ministro baptista, por lo eso es un cura de verdad. Un dato importante es que es el primer escritor negro de cualquiera de las dos casas editoriales. Y el hecho que sea el primer escritor negro de cómics trabajando en una casa que 20 años atrás había publicado ya personajes de color es un dato que a mí personalmente me suena muy deprimente. Para 1998 había hecho varias historias de Power Man y Iron Fist y del Hombre Araña para Marvel, del cual había sido también editor y había escrito un especial donde se revelaba la identidad secreta del villano Hobgoblin en un modo que no dejó a nadie satisfecho, pero esa es otra historia. Y también había creado para la casa editorial Valiant los personajes de comedia de Quantum y Woody, una pareja de hermanos adoptados, uno blanco e irresponsable y uno negro y serio, que por un experimento no podían alejarse demasiado y cuando estaban juntos tenían superpoderes. La serie es muy buena, no tiene nada que ver con Pantera Negra, pero si tienen oportunidad de encontrar la época en que la escribía Christopher Priest, es muy divertida. Cuando toma Pantera Negra, trae el sentido del humor de esta serie introduciendo el personaje de Everett Ross, que en el MCU lo hace Martin Freeman, pero en las historietas está basado en Michael J. Fox, quien pone todos los prejuicios e ignorancias del norteamericano frente a la nación de Wakanda. La historia es contada como el informe de Ross, quien pasa de un tema al otro sin orden de continuidad y presenta a un T'Challa, rey de la nación más avanzada del mundo, quien está preparado para toda situación, al punto de que cada tanto aparecen carpetas con planes de contingencia de qué hacer en caso de invasiones de Skrulls o de la llegada de Galactus. La serie también presenta a T'Challa como un rey astuto y planeador que tiene como primer interés el bienestar de su pueblo, explicando que mucho de su tiempo en Los Vengadores era también para juntar informaciones sobre el grupo, cosa que con el tiempo lo lleva a chocar con sus antiguos aliados y amigos. La serie de Priest dura unos 60 números y creo que es el mejor momento del personaje en absoluto. Luego la serie la toma Reginald Udlin, quien desarrolla así a los personajes de Wakanda, introduciendo a la hermana Shuri, que volviendo al encuentro entre Storm de los X-Men y T'Challa en juventud, estableciéndolos como intereses románticos y llegando a hacerlos casar en un momento, pero la cosa dura poco. El personaje tiene un rol importante en los eventos de los Avengers de Jonathan Hickman y en el grupo de los Illuminati, cosa que introduce en esta época una lucha entre los reinos de Wakanda y Atlántida y varios choques entre los dos estados y sus gobernantes, Chalad por un lado y el rey Namor por el otro, que van a ser uno de los temas de la película Wakanda Forever, aunque sí con tonos y razones distintas. La verdad es que no tengo mucho para decir de las historias de esta época. Lo más interesante reciente es una saga escrita por el autor afroamericano Ta-Nehisi Coates, que parte de un momento en el cual Wakanda lanza un programa espacial con una nave de exploración que se pierde en el espacio y en el tiempo, iniciando hace milenios un imperio interplanetario de Wakanda, que solo recientemente tiene contactos con la Tierra y donde T'Challa tiene una serie de aventuras tras perder la memoria de quién es. Las historias son fascinantes en esa línea afrofuturista de ciencia ficción con estética y orígenes africanos de la cual hablábamos al inicio. Al día de hoy, Pantera Negra es uno de los personajes más populares de Marvel. En realidad, su rol pasó a ser hasta demasiado grande, al ser al mismo tiempo líder de los Vengadores, tener que Wakanda, que financia lo que sustituye a S.H.I.E.L.D. después de que este fue disuelto, a financiar los Vengadores, y por ahora dejó de ser rey de Wakanda, que pasó a ser una democracia, pero también tener sus aventuras para este país. La verdad es que se volvió un poco el Batman con lo peor de Batman del universo Marvel. Del antagonista de la película, Namor el Submariner, hay menos que hablar, aunque tiene una historia mucho más larga. Namor aparece por primera vez en el número 1 de Marvel Comics, la revista publicada por Timely en 1939, creado por Bill Everett. Se trata del rey de Atlántida, un reino submarino, y es el hijo de su reina y de un hombre de la superficie. Esto es la razón por la cual su piel es rosada en vez que el azul de sus compatriotas, definidos Homo Mermanus. Además, tiene alas en los tobillos que le permiten volar, cosa que con el tiempo fue justificado como una mutación y por una época fue presentado como el primer mutante de Marvel. Hablando de los Cuatro Fantásticos, dije cómo Martin Goodman, el dueño de la casa editorial, tenía la costumbre de ver qué se publicaba y pedir algo por el estilo. Y esta política llevaba a que muchas veces sus personajes tuviesen la ventaja de tener alguna diferencia nueva al venir de estudiar lo que ya estaba de moda. Es por esto que, por ejemplo, como personaje es un antihéroe que busca venganza contra el mundo de superficie que está destruyendo su reino, al punto de tener una gran batalla contra la Antorcha Humana, el otro superhéroe creado para la revista, que es el primer encuentro entre dos superhéroes de la historia de las historietas. Es el caso de precisar que esta Atlántida y toda su origen es distinta de la que vimos en la película reciente. No tiene relación con los pueblos precolombianos y simplemente se sabe que hace unos 10.000 años la isla de Atlántida se hundió en el océano y la gente que vivía ahí logró modificarse para poder vivir debajo del agua. Voy a admitir que me esperaba que hubiese sido explicado en algún momento, ya que hubo varias historias relacionadas al pasado de esta civilización y yo simplemente no me acordaba a dónde, pero mientras investigaba para este número, descubrí que no hay una historia del porqué. Cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, el personaje desvía su furia de la superficie en general contra el eje nazifascista y empieza a luchar contra los enemigos de Estados Unidos. En los años 70, en la serie The Invaders, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, se lo hace parte de un grupo de héroes de esta época junto a Capitán América y la Antorcha Humana, más otros que van a ir apareciendo. En los años 40 también se introduce su prima, Namora, quien comparte sus poderes. Luego hay un intento de resucitar el personaje en los años 50 para que luche contra el comunismo, pero este dura pocos números. El personaje desaparece y es recuperado en el número 4 de los Cuatro Fantásticos, donde Johnny Storm lo encuentra vagando sin memoria por las calles de Nueva York. Una cosa graciosa es que Namor vuelve en el número 4 de los Cuatro Fantásticos, Capitán América vuelve en el número 4 de los Vengadores, estableciendo que el número 4, al inicio de Marvel, es el momento de hacer volver a los viejos personajes de las orígenes. Al hacerle recordar quién es, Namor vuelve a Atlántida, que encuentra en ruinas, y por eso declara venganza a la superficie de nuevo, volviéndose un antagonista de los Cuatro Fantásticos, entre varios. también inicia una atracción entre Sue Storm antes que ella se case con Reed Richards y también después, y la reacción de ella no es totalmente fría, cosa que lo convierte en un antagonista romántico del grupo que, como establecimos, es una gran familia. Lo mismo, Namor tiene otros intereses románticos, entre ellas la atlantidea Lady Dorma, quien muere, y más adelante se casa con Marina, una alienígena anfibia que es parte de los Alpha Flight, quien enloquece, se convierte en monstruo y muere. La suerte de los intereses románticos de Namor es otro chiste recurrente al interno de Marvel. A la prima Namora se le une también Namorita, un clon de ella adolescente, quien aparecerá en varias historias y será parte del grupo de los New Warriors en su mejor época. El personaje tuvo una serie suya entre fin de los 60s y cuando esta cerró, fue parte de una serie dedicada a villanos, Villains Team Up, donde personajes como él, Magneto, Doctor Doom y Red Skull se aliaban y se peleaban entre ellos en cada número. Por casi todos los 80s hay poco que decir sobre él. Para llegar a una época interesante, escrita y al inicio dibujada por John Byrne a inicio de los 90, donde se explica que una parte de su problema de agresividad es que es hijo de los dos mundos y si pasa demasiado tiempo en el agua o demasiado tiempo en la superficie, pierde el control. En años recientes, aparte unas apariciones en los X-Men, donde se trata de darle una nueva popularidad con este hecho de ser un mutante, su mayor importancia fue en el grupo de los Illuminati, del cual mencionábamos antes, donde se desarrolla un conflicto con Pantera Negra, pero salvo eso y algunas miniseries poco recordables, no hay mucho más para decir. Y queda el personaje de Ironheart de la película, de lo cual hay aún menos para hablar. Fue creada en las páginas de Iron Man en 2016, el número 7, pero decir cuál volumen ya es casi imposible, por Brian Bendis. Se trata de Riri Williams, la historieta tiene 15 años, en la película le dieron al menos 19, una joven genio estudiante de ingeniería en Estados Unidos, quien logra armar su versión de la armadura de Iron Man con partes conseguidas y mucho ingenio, un poco como se la ve en la película. Cuando Tony Stark está en peligro, lo conoce y terminan trabajando juntos por un tiempo. Hace parte del grupo de los campeones, y se trata de un personaje que trata de seguir el éxito de Miss Marvel y de Miles Morales, o sea, una versión adolescente y perteneciente a otro grupo étnico de un héroe ya establecido. Mientras los otros dos funcionaron, algo nos llegó a conectar de este personaje con el público hasta generar un cierto rechazo que en realidad no merece, aunque admito que yo tampoco le encontré demasiado el gusto. En los últimos tiempos estaba apareciendo como que pasaba tiempo en las tierras de sus ancestros, Wakanda, y en algún momento saldrá su serie, parte del MCU. Recomendaciones. De Pantera Negra, lo que más puedo recomendar es la época de Christopher Priest. Si quieren algo más viejo, pueden ir a las historias de Panther's Rage de Don McGregor. Y si quieren algo más reciente, les recomiendo la historia del Imperio Estelar de Wakanda de Ta-Nehisi Coates. Tengo que decir que me pareció un poco lenta para iniciar, pero cuando llega al punto, la idea de base es muy fascinante. De Namor, la verdad es que lo tienen que buscar en las páginas de los Cuatro Fantásticos, que es donde tiene sus mejores roles, como el que está esperando que Reed se mande alguna cagada y pierda Zoom. Creo que el término técnico es le está serruchando el piso. De sus series, la única que vale la pena de mencionar es la de John Byrne, aunque sí, si tengo que poner un inicio a la decadencia de este autor, probablemente la pondría en esta serie. Y la verdad es que lo único que pienso que puede valer la pena de mencionar de Ironheart son sus aventuras con los campeones y poco más. Dicho esto, les doy mi opinión sobre la película, que es una de esas películas más de Marvel donde lo que tengo que decir es... y está bien. Creo que las actuaciones son muy buenas, creo que toda la imagen afrofuturista de Wakanda es fascinante, algunos de los personajes son queribles y otros se siente por lo que pasan. Parece que la muerte de Chadwick Boseman los afectó en la vida real casi cuanto lo del personaje en la historia. Hay un cambio en el origen de Atlántida y de Namor que los hace precolombianos, creo maya, pero me parece que no dijeron ningún nombre preciso. que son de esos cambios para dar más representaciones con los que personalmente no tengo particulares problemas y les permite crear una civilización submarina exótica e interesante, aunque si en realidad la vemos relativamente poco. Pero por alguna razón no logré conectar con la historia y tratando de pensarlo veo un par de problemas. En primer lugar, hay dos películas. Una sobre cómo Yuri y toda su familia viven el duelo por la muerte de T'Challa, que puede funcionar, pero me parece que es muy corta y se pierde en la otra historia, la que es Namor atacando a Wakanda. Y aquí es donde tengo problemas. En primer lugar, porque las razones para este ataque no me parecen fuertes y o interesantes como las del odio que lleva Killmonger en la primera película. Esto un poco llevó a que no me sintiese enganchado con el conflicto y no sienta que hay algo importante en juego, porque bien o mal sé que la lucha va a terminar en lo que sería un empate. La acción está bien, pero la historia me dejó frío. Resumiendo, es una película que considero no buena, pero tampoco mala. Como dije, es otra de esas de Marvel que... también. Espero que esto cambie pronto, porque también si quiero los superhéroes y por esta razón los voy a seguir viendo, no sé cuánto el mercado se va a bancar películas de este tipo antes de rechazar todo el género en completo. Habiendo dicho esto, están los agradecimientos de Juli.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Y yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por haber dado espacio al programa para empezar y por poner la voz en la presentación al inicio. Y a Belén Seitúa y Julieta Cáceres por haberme acompañado durante todos estos años. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.